Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Hoy nuestros caminos nos llevan a una frontera, la frontera de México con Estados Unidos, de la mano de una mujer que la conoce profundamente. Ella a sí misma se denomina Niña de la Frontera. Quizá la niñez haya quedado atrás, pero no sus experiencias. Nos estamos refiriendo a nuestra invitada de hoy, Norma Cantú, a la que por supuesto damos la bienvenida. Gracias.
Muchas gracias.
Norma Cantú es profesora de literatura chicana en San Antonio, en la Universidad de Texas. Ella ha vivido este aspecto fronterizo, este aspecto de ser ciudadano de más de un sitio, de criarse en más de una cultura. Y de todo ello vamos a hablar en los siguientes minutos. A mí me gustaría, antes de llegar a la literatura, que por supuesto ha sido importantísima y es importantísima en su vida, de hecho, uno de sus libros, quizá también tratemos, es Canícula, imágenes de una niñez en la frontera. A esa niñez nos vamos a retrotraer. ¿Quién es Norma Cantú? ¿Quién son sus padres? ¿Cuál es su biografía?
Es difícil resumir 64 años en unos minutos, pero mira, mi padre mexicano, Florentino Cantú Vargas, y mi madre tejana, Virginia Ramón Becerra. Se conocen en México porque a mi madre, a la familia, fueron despatriados, le llamaban en los años 30, a muchos mexicoamericanos, los mandó el gobierno de Estados Unidos a México. Entonces ella estaba en la escuela en inglés, en San Antonio, y se va a México como inmigrante, como ahora hacen a algunos que vienen de la otra manera, de México a Texas. Se conocen, se casan, yo nazco en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, que está en la misma frontera con Laredo, Texas, pero a los cuantos meses se trasladan a Laredo, Texas, y ahí vivimos toda la vida, y está todavía mi madre en la misma casa. Soy la mayor de 11 hijos, y cada uno de nosotros tenemos esa facilidad con el idioma, el inglés y el español, por el hecho de que nuestros padres pues no hablaban nada de inglés. Yo creo que sí lo hablaría mi madre si tuviera que, pero como acto político, rehúsan a usar el inglés. Y todo en la casa es en español. Sin embargo, en la escuela todo es en inglés. Y a mí misma me castigaban por hablar español. Así que era como un reto.
Es curioso porque en la escuela se castigaba por hablar español, pero en casa había que hablar español precisamente como este acto político del que hablamos.
Exacto.
Y una madre tejana, tejana, pero supongo también, claro, de ancestros mexicanos, claro, por los nombres.
Pues es que Texas fue México y fue España. Y antes de eso fue indígena. Y
claro,
también hay muchas costumbres que todavía viven en la vida cotidiana de la comunidad, que tiene raíces indígenas, españolas, mexicanas y luego ahora tejanas.
¿Usted cree entonces, esto ya es como curiosidad, que si un español llega a Texas, pues se sentiría un poco en su casa o sentiría que su cultura no es tan diferente?
Creo que sí. De hecho, conozco dos españolas que estuvieron en Laredo, Texas, dando clases a niños, alumnos de quinto año, y me dicen que sí, que se sentían en casa, y más que nada porque pues la gente habla español, pero también hay diferencias radicales, que se sentían así como enajenadas un poco. So, sí, es igual creo que lo que me pasa a mí cuando estoy en España, que sí me siento un poco en casa, pero no es casa.
Norma Cantú, ya hemos dicho que era profesora, que es profesora de literatura chicana. Ahora hablaremos un poquito también de lo que es el chicano exactamente, porque quizá muchos de los que nos oyen pues no lo sepan. Y conoce muy bien la cultura fronteriza, pero ella es novelista, es poeta, es ensayista. ¿No es lo mismo ser todo esto que estar en la frontera esperando a pasar o haber pasado sin conocer el idioma, sin tener medios económicos, viniendo, y aquí hablaremos de clases entre comillas, pero sí, de otra clase social? Esto implica otras cosas, ¿no?
Pues desde mi punto de vista, estar viviendo en la frontera, he sido testigo de muchas experiencias que sí, definitivamente subrayan esa diferencia de clase y de costumbres. Además de gente mexicana que cruza a Estados Unidos, viene gente de todas partes del mundo, de Surinam, de Irlanda, de todas partes, que quieren integrarse a Estados Unidos sin papeles. Y eso es una realidad diaria en la frontera. Y claro, hay diferencia de clases, pero también mucha de la gente que viene no es necesariamente de clase humilde, sino que tiene medios, pero el sistema de inmigración es tal que costaría años esperar para integrarse. Esa es una. La otra es una diferencia de cómo se adapta una persona que vive en esa frontera como diario, o sea, que maneja pues dos monedas, el peso y el dólar, manejan dos maneras de medir las cosas en kilos y en pounds y todo eso. Así que es parte de lo que tú haces. Los que vienen de inmigrantes muchas veces no traen eso, no tienen esa facilidad para navegar esas aguas que de un lado pues son muy ajenas. Y eso, claro, conlleva todo tipo de problemas. Hay muchas muertes, hay mucha violencia. En estos días el narcotraficante es el que manda, por decirlo de esa manera, en muchas de estas ciudades pequeñas en la frontera.
Hemos vivido además recientemente y seguimos viviendo de alguna manera esta polémica de la frontera con las nuevas normas norteamericanas que han sido muy contestadas, pero por otro lado quizá haya que conocer por las dos versiones del mismo asunto, ¿no?
Sí, de hecho son puntos polémicos porque siempre hay quien esté contra de una ley que de muchas maneras es discriminatoria a los inmigrantes. Pero de otra manera hay personas que la apoyan. Yo creo que es miedo a lo desconocido, miedo a perder su privilegio. Y ese miedo pues a veces causa que la discriminación salga a flote.
Miedo a perder un privilegio y también quizá a perder una identidad, porque de eso también me gustaría hablar, de la identidad. ¿Qué es lo que siente alguien que está a ambos lados de la frontera, este caso, su propio caso, a ambos lados de la frontera, con dos idiomas, con dos medidas, con dos religiones o con muchas? ¿Cómo se vive? ¿De qué es uno ciudadano y de dónde?
Es muy buena pregunta y te contesto con una anécdota. Como estamos en la radio, nos pasó esto en México, que estábamos en una entrevista en una rueda de prensa y pregunta, bueno, ¿por qué bandera están ligadas las chicanas? Y una amiga me decía, bueno, yo, la mexicana, es la que me conmueve, porque ella no se fue a Estados Unidos hasta los 20 y tantos años. Lucha Corpi, es una poeta. Entonces, a ella le conmueve la mexicana. Otra chicana decía, no, a mí, la norteamericana, porque yo toda mi vida he vivido en Estados Unidos. Sin embargo, yo, siendo fronteriza, tuve que contestar que ambas. Porque las dos banderas, cuando las veo, son lo que yo soy. Significan algo para mí. Y es algo entrañable que no te podría decir está radica en el idioma o en la religión o en eso, sino en el ser que se ha desarrollado desde niña con esos dos símbolos nacionales.
Sería un poco como preguntar a quién quieres más, a tu padre o a tu madre.
Algo así, sí.
Podríamos resumirlo así, pero ¿qué es una chicana? Ya ha salido varias veces esta palabra, ¿qué es un chicano o una chicana?
Sí. Pues etimológicamente podríamos decir que el vocablo viene de una palabra mechica, que es los indios en México, que le quitan el me y queda lo chica, chicano, mechicano, chicano. Pero también hay otras que salen por ahí. Hay como 5 o 6 que diferentes personas han dicho que es lo que es. Ahora en la realidad del siglo XXI es una persona que se denomina así por causas políticas, por una misión de justicia social en Estados Unidos para los mexicoamericanos principalmente y los latinos. Los mexicoamericanos como yo, de padre y madre mexicanos, ya sea tejano o de México, o otros, podría ser una persona de Costa Rica que se siente muy aliada con la posición política de justicia social, con el movimiento chicano de los 60s. Los últimos 40, 50 años para el movimiento chicano han sido de resistencia. Ahora estamos en una época que ya estamos, como decías tú, con puestos de universidad, con abogados, médicos, que es otra realidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, no se quita lo chicano por ser de otra clase.
Sigue siendo, por tanto, una palabra reivindicativa. Reivindica algo, reivindica...
Sí, porque era de expectativa. Bueno, ser chicano en los años 30, 40...
Era despectivo.
Totalmente. Entonces, como decir black, el black movement, el black is beautiful, todo eso equivale. El chicano movement conlleva esa relación de lo despectativo que se valora.
Y es importante reivindicarlo para encontrar tu propia identidad, quizás hasta en esa mezcla de culturas.
Yo creo que sí, al ser mestiza y que nos han borrado nuestras raíces indígenas, porque la verdad es que siendo mexicoamericano de una manera u otra tienes algo de indígena, pero no tienes ese lazo así profundo con una tribu, por ejemplo. Entonces sí, es como autodenominarte una persona con identidad cultural, política, social y todo lo demás. También el habla, ¿eh? Porque también hay eso.
Ahí vamos a entrar, porque hay un idioma, hay una música, hay una cultura alrededor de lo chicano.
Sí.
Yo soy la super liberated chicana. Asisto a clases, escribo ensayos. Discuto temas sin decir nada. Yo soy la super liberated chicana. I am the super liberated chicana. I go to classes and I write.
Y hay películas y literatura y... El movimiento chicano, a principio la literatura era casi toda muy política, con un fin político. Ahora se ha expandido más. Después de 40 años cambian las cosas. Las chicas jóvenes que están escribiendo ya no solamente escriben de temas de política más nacionalista, sino que cosas como la violencia contra la mujer o de cosas de lesbianas. Así que se abre el campo de la literatura chicana a otros temas y otras tramas.
Se abre, por ejemplo, al feminismo, de lo que
estábamos
hablando. ¿Pero qué es? ¿Cómo es el idioma? ¿Es una mezcla entre español, inglés? ¿Qué es exactamente?
De lo que yo he vivido es una cosa, y lo que he estudiado a veces indica otras cosas. Yo creo que es una confluencia de dos códigos lingüísticos, no necesariamente creando división, sino uniendo. Entonces el Spanglish, yo tengo un curso a nivel graduado que doy sobre el Spanglish, y para estudiar ese fenómeno del Spanglish, ese idioma, bueno, le podíamos decir dialecto, hay que saber el inglés y el español, y los dos sistemas de gramática, todo lo que conlleva la conjugación de verbos y todo eso. Hay palabras en español que se conjugan con el inglés, y hay palabras en inglés que se conjugan como en español. Así que dices, para mecanografiar, dices type, to type, sería typear.
Es curioso.
Ya lo typeé, lo vas a typear. Es más fácil que mecanografiar. La mayoría de la gente no conoce la palabra mecanografiar. Y luego, igual, hay palabras en español que se dicen como en inglés. O sea, que se conjuga el verbo en español al inglés.
¿Y se habla? Quiero decir, a nivel de la calle se habla. Y por otro lado, ¿no es un peligro de que al final se pierdan los dos idiomas, sí, para hacer uno, pero que al final no se hable ni bien inglés ni bien español?
Creo que pasa en España con los idiomas así de las autonomías, que si hablas catalán y hablas castellano, pues también lo mezclas a un nivel, y eso no quiere decir que no puedes hablar el catalán y el castellano, como estoy haciendo ahora con el castellano, y puedo hacerlo igual en inglés, pero también puedo hacer el Spanglish.
¿Y los jóvenes oyen la música, sobre todo los jóvenes, hablan más, oyen música en Spanglish? ¿Cómo se vive?
Sí, hay grupos que sí, y más bien con el hip hop y rap. Hay grupos que es todo hip hop en español o también Spanglish. Y a veces pues un verso está en inglés y otro en español. Hay diferentes maneras, ya depende del artista. Un estudiante de nuestro de doctorado, Marco Cervantes, que ha estado en Toledo estudiando también ahí con unos chicos de hip hop, su propia expresión es Spanglish, o sea, usa el inglés y el español. más bien más inglés que español, porque es de Houston. También eso, que depende de dónde. Los chicanos de California tienen un Spanglish diferente a los chicanos de Arizona que los chicanos de Texas.
¿Y se entienden bien entre ellos?
Claro, sí se entienden.
¿En qué queda entonces el movimiento chicano, aquel movimiento de hace 40 años? ¿En qué ha devenido ese movimiento que también quiere reivindicar esa identidad? Uh-huh. Esa identidad, ese territorio, ¿qué es exactamente todo lo que reivindica? Porque supongo que será un todo más grande de lo que estamos hablando aquí.
Definitivamente. Y la Asociación Nacional de Estudios Chicanas y Chicanos, que se reúne cada año salen propuestas nuevas de investigación, no solamente de la literatura, sino también sociológico y de otras disciplinas. Creo yo que eso como que lo asienta, le da un, por decirlo de esa manera, como un hincapié para que el movimiento siga adelante. Ya en otra esfera. El otro fenómeno, lo que decíamos antes de los inmigrantes que llegan de México a Estados Unidos y pues no conocen eso chicano. Entonces, a veces hay alianzas que se forman entre los grupos de inmigrantes con los grupos de chicanos que están trabajando por la misma meta, la justicia social.
¿Se les ayuda?
Claro.
¿Es como una recepción, digamos, al país que todavía no conocen?
Sí, en muchos lugares sí. Desafortunadamente siempre hay otros que no. Me tocó verlo en Idaho, en un estado más del oeste, donde había mucho mexicano inmigrante reciente y había mucho chicano que habían estado ahí, también inmigrantes, pero de Texas, que habían llegado pues en los 50s, 60s, y era como una fricción en el ámbito social, porque como que ya no eran igual. Los mexicanos todavía traían unas tradiciones pues más mexicanas.
Ahí no había todavía esa mezcla de la que hablamos.
Exacto.
Porque cuando uno ya supera esa niñez en la frontera y ya es un adulto, como
exacto,
es el caso de Norma Cantú, tiene que mezclar muy bien para que pueda conservar todas las identidades a la vez.
Yo creo que sí, para poder sobrevivir.
Y a los alumnos en la universidad, ¿qué se les dice, qué se les enseña? Porque desde dentro es más difícil quizá o más fácil.
Pues en los estudios chicanos se les enseña, como decía antes, en las varias disciplinas de sociología. Hay un curso que se llama La Chicana, que es sobre la mujer. Hay historia, hay cursos de historia en historia chicana, que son los mexicoamericanos en Estados Unidos, que datan desde antes de que llegara Colón, porque, como te decía, la raíz es indígena. Hay también cursos en sociología, estudios de investigación sobre la realidad fronteriza de la que hablábamos, el desarrollo de los niños, hay lingüística. Pues todas, en todos esos ámbitos los estudiantes escogen para sacar, por ejemplo, una maestría en estudios bilingües, tienen que tomar cursos de antropología, de cultura.
El que desaparezcan fronteras, y esto es una opinión, por supuesto, me parece algo utópico, porque en general las fronteras las ponemos nosotros mismos, están dentro de nosotros mismos, y eso es muy difícil de erradicar. Pero lo que sí sería más fácil es ser más flexible, comprender al otro, comprender el que está al otro lado.
Decía Gloria Anzaldúa que el reto es poder estar de un lado del puente y ver hacia el otro lado y estar en ambos lugares a la vez. Ese es el reto.
Pues muchas gracias, Norma Cantú.
Gracias a usted.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.